También después del servicio hay una temporada de testimonios y si alguno de los visitados quieren pasar al frente para hablar, habrá una oportunidad al fin del servicio. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Cuando el diablo tentaba a Eva, en el tercer capítulo de la Biblia, hizo mucho más de llenar la mente de la hermana con dudas sobre la palabra de Dios. Antes de ir a nuestro capítulo, en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No solamente se negaba la palabra de Dios, cosa que aún sigue haciendo, sino que se implicaba que Dios no era bueno, que Dios era muy tacaño, un ogro, que no deseaba compartir con ella lo que realmente era lo mejor. Pero esto es una mentira horrible. Dios es bueno, hermano. Cuando Dios viene a nosotros con restricciones, con exhortaciones, con preceptos, no es para quitar lo bueno de nosotros, sino que es para preservarnos y para prosperarnos en lo mejor. De los mandamientos de Cristo dice la palabra que no son gravosos. Si tú eres hijo de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo, sus mandamientos no son gravosos. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Con esto podemos entrar en otro capítulo de exhortaciones poderosas. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, no es posible imitar a Dios en todos sus atributos, pero en muchos sí. Podemos aprender a amar profundamente, a perdonar, a levantar a otros con nuestros sacrificios. Esto fue uno de los motivos que Cristo nos daba por amar hasta nuestros enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre, para estar como Él, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amando a tus enemigos, es muy probable que en poco tiempo no vas a tener muchos enemigos, o ninguno, sino que aprenderás lo que es una vida mejor. 2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Todo lo que Cristo hizo era bien agradable al Padre. Y por esto Él es nuestro ejemplo, haciendo cosas que cambiaba el mundo. Claro, Cristo es mucho más que un ejemplo, pero es ejemplo para nosotros. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cuando San Pablo escribe un libro a la iglesia, no escribió a pecadores, sino dice que nosotros tenemos que identificarnos como santos. Tener sexo sin estar casado con la persona es fornicación y no es amor. Diga lo que diga el diablo y sus representantes. Y actualmente en la Biblia esto está presentado como algo bien sucio, una porquería espiritual. 3. Pero fornicación y todo inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. No solamente son cosas que no se hacen, sino que son cosas de que ni se deben de hablar, ni mirar en el cine, ni en el YouTube, ni en el cable. Porque todo esto tiene su capacidad de corromper y de plantar maneras contaminadas de pensar en tu familia. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, estas son prácticas que pueden arrastrarte al infierno. No porque caíste en esto una sola vez, pero si estás viviendo en esto, eso te puede arrastrar al infierno. Pero los que viven y andan muy cerca del mundo van a pensar que lo que estoy diciendo es muy extremo. Y se rechazan la palabra de Dios porque dudan de la naturaleza de Dios. Como Eva, tan convencido de que Dios está guardando algo bueno de nosotros. Pero no es así, sino que Dios quiere protegerte, guiándote a una vida mejor. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando dice nadie os engaña, eso está en muchas partes, no os engañéis, es porque muchos hermanos andan engañados, recibiendo su moralidad o su falta de moralidad, no de Dios, sino del mundo. Y nosotros andamos estudiando las Escrituras porque deseamos evitar los muchos engaños peligrosos. 7. No seáis pues partícipes con ellos. Y hermanos, eso no es una sugerencia, sino que es una orden. Si Dios nos ha rescatado del lodo, si Cristo nos ha limpiado con su sangre, entonces Él tiene el derecho de mandar esto. B, nos ha dado el poder de hacerlo, aunque nuestra obediencia jamás será perfecta en este mundo. 8, porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, estudiando la palabra, mirando a los éxitos y a los fracasos de otros, andando cada vez más cerca de Cristo, podemos empezar a andar como los de la luz. Y esto aunque antes éramos tinieblas. Dice que no solamente andábamos en la oscuridad, sino que éramos la oscuridad, amando la oscuridad. Juan 3:19. Cristo hablando con Nicodemo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero ahora, confiando en Dios, estamos aprendiendo a amar a la luz que nos lleva a una vida mejor. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y claro, con sabiduría hay muchas maneras de reprender. Si tienes que reprender a sus hijos, a sus jóvenes, puedes simplemente reprenderles verbalmente. Con otros tal vez no es posible. Pero te puedes quedarte fuera de su presencia cuando andan en sus porquerías, si no es propio expresar la reprenda verbalmente. Pero el punto es que ellos tienen que entender que tú no vas a participar en su suciedad, sea de bromas de doble sentido, sea de los chistes rojos o los chismes sobre personas que ni están presentes. 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y tu hermano, tu hermana, eres la luz del mundo. Eso es lo que Cristo dijo. No dijo que tú debes de ser la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Y por lo tanto tienes que brillar. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto puede estar hablando de uno que ni ha sido tocado todavía por el Espíritu Santo de Dios. O puede ser un hermano que ha recaído mucho y por lo tanto su vida ahora está sin fruto. Y parece aquí que está citando un gran pasaje del libro de Isaías. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermano, habiendo sido elegido antes del fundamento del mundo, como dijo en capítulo 1, habiendo sido salvado por la gracia, como dijo en capítulo 2, habiendo sido lavado poderosamente por la sangre de Cristo e informado con la santa palabra, ya tienes el poder de cambiar. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos. Y tienes que prestar atención a lo que está pasando, porque es posible que haya muchos en su alrededor que viven como necios, con sus vicios, con su manera de hablar y de burlar. Y tienes que estar cuidadoso de que no te copies sus hábitos. Y hermanos, esto puede pasar aún mirando la televisión. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mencioné la televisión no pensando que es en sí pecaminoso o peligroso. Se puede emplear la televisión para fines buenos o para fines malos. Pero es un hecho, es una realidad de que millones de personas dentro y fuera de las iglesias están perdiendo grandes cantidades de tiempo, tiempo valioso, mirando la basura. Y una vez perdiendo ese tiempo, es imposible recuperarlo. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora hay muchos hijos jóvenes en todas las iglesias que son ignorantes de la palabra, porque jamás escuchan nada de la palabra en casa. La iglesia para ellos es algo artificial. Vienen, escuchan, visitan con sus amigos, pero como que en casa todo es del mundo, se terminan creyendo que la fe cristiana realmente no es real, sino una fantasía. Es simplemente algo que se hacen por costumbre, porque vean que en casa sus padres están dedicados a las cosas reales del mundo. Y claro, no es ninguna sorpresa de que saliendo de la casa, estos jóvenes se abandonen la iglesia completamente. Pero los hijos de padres que aprovechan bien el tiempo, enseñados en casa las cosas importantes, Van a por lo menos tener una oportunidad de sobrevivir las corrupciones que están en todos lados ahora. Los que ven a sus padres perdiendo su interés en la fe, fuera de las paredes de la iglesia, van a concluir lógicamente que todo esto es una farsa. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pregunta: ¿cuál es la manera en que Dios quiere verte empleando tu tiempo en casa? ¿Qué es lo que Dios quiere verte enseñando a tus hijos con regularidad? Son preguntas importantes. Y recuerda, hermano, esto no es para torturarte, sino que Dios quiere para ti y para tus hijos una vida mejor. Amén. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto no es simplemente otra condenación de las borracheras, que son escándalos para hermanos cristianos, sino que está repitiendo lo que aprendimos en la semana pasada. Si quieres eliminar un hábito pésimo, es necesario reemplazarlo con otro que es productivo, santo. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana puede ser llena de gozo, de canciones, de gratitud constante. Y eso es lo que pasa cuando tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y hermano, tú puedes tener el poder del Espíritu Santo solamente pidiendo. Y si eso es lo que quieres, el poder de vivir una vida mejor, puedes pasar enfrente terminando el servicio por la oración y oraremos para ti. Lucas 11:10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es una promesa. Repito e insisto que Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para ti. De hecho, está llamándote ahora a la vida mejor. Bueno, esto fue la primera parte del capítulo. Ahora vamos a cerrar con más aplicaciones prácticas de todo esto. Y son pasajes muy conocidos, algunos de los más conocidos de todo el Nuevo Testamento. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios te ayudará a avanzar a la vida mejor. Y estarás en el servicio de otros, haciendo cosas importantes para otros, que es la fuente del gozo abundante. Mira las personas que veas que están muy felices, son las personas que están ayudando a otros, se llenan de gozo. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nótalo, no dice que el esposo debe de ser la cabeza, sino que es la cabeza, por orden de Dios. Y recuerde, Dios es bueno y sabe lo que hace. Si una hermana que tiene un esposo no tan sabio, hay que orar por él, animándolo en su posición como cabeza, porque es cabeza. Y eso es algo que Dios ha ordenado. Y veremos aquí la manera en que se puede, se debe comparar la relación entre esposo y esposa con la relación entre Cristo y su iglesia. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es algo que puede ser difícil para muchas hermanas, pero es algo que Dios ha ordenado. Y con mucha oración, con la madurez espiritual es posible. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como Cristo sacrificaba, el hombre honestamente está representando a Cristo en el hogar, va a sacrificar, porque está pintando con su vida un dibujo de Cristo. Y tiene que comprobar esta analogía santa. 27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo anda avanzando a su iglesia en santidad. Y el hombre honesto que representa a Cristo honestamente va a avanzar a su esposa, a su familia, en la misma santidad. ¿Amén? De otra manera, está falsamente representando a Cristo. Desde aquí sale una historia interesante. Hace unos 3 siglos, en una iglesia bien bíblica, había un hombre que amaba a su esposa bastante. Según muchos, demasiadamente. Amaba a su esposa y su esposa estaba muy feliz. Teniendo un esposo tan considerado, tan listo de escucharla, aun si vino de la casa cansado, escuchaba a ella. Estaba dispuesto a aconsejarla. Pero otros en la iglesia eran un poco incómodos. Ella siendo tan feliz. Y vino el momento en que el pastor hablaba con el hombre diciendo, ¿estás bien que amas a tu esposa y que quieres verla muy feliz, pero creo que es un poco demasiado? Y que lo has llevado a un extremo. Y el hombre pensaba, respetando al pastor, pensaba, ¿será la verdad? ¿Estoy amando a mi esposa de manera extrema? Y hermanos, tienen que entender, en aquel entonces todos investigaban cada punto con sus Biblias. Y el hombre vino a ese pasaje que ahora estamos estudiando, que dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, sacrificando por ella. Y llevaba el texto al pastor abriendo la Biblia, mostrándolo, y mírala, léalo. El pastor estaba leyendo, pensando. Él dijo, está bien, me tienes ganado, ámala como quieres. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Hermano, ¿te cuides a tu cuerpo con comida? ¿Con sueño? ¿Sí, verdad? Entonces así debes de amar a tu esposa. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermano, en la casa tú estás representando a Cristo. Si andas gritando, brusco, indiferente, eres mentiroso, porque tu representación de Cristo es falso. Pero si tus hijos te vean amoroso, considerado con tu esposa, entonces tus hijos van a concluir que Cristo es bueno, porque lo han visto en tu ejemplo, una representación del Señor. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es una cita del libro de Génesis. Como que el hombre deja a su familia para casarse. Los abuelos pueden estar en la vida de sus hijos, pero su autoridad es limitada. Por el santo matrimonio, una nueva unidad familiar ha sido establecida. Y sobre esta unidad, la cabeza es el marido. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. No olvides, hermano, tú estás representando esto en tu relación con tu esposa. Y si no estás representando a Cristo fielmente, ¡ay de ti! Dios te ha dado poder y la enseñanza. Pero si no quieres avanzar a la vida mejor, porque tu amor por tu esposa, por tus hijos, por tu Señor no es tan fuerte, pues ¡ay de ti! ¿Amén, hermanas? Amén. 23. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es el último verso del capítulo. Estamos terminando. Los que han venido a mí por consejería de pareja a través de los años ya conocen ese verso. Es un verso de gran sabiduría. Lo voy a leer otra vez. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Las necesidades de la mujer son muy diferentes que las del hombre. La mujer quiere sentir amada, protegida, segura. El hombre, por naturaleza, por el diseño de Dios, desea estar respetado, hasta admirado, cuando es sincero. Si quieres vivir la vida mejor, en el matrimonio mejor, el hombre tiene que aprender que es su deber hacer su esposa sentir amada, segura. Y es el deber de la esposa hacer a su esposo sentir respetado, hasta admirado. Y como dije a los hombres, si la mujer está rechazando la autoridad de su esposo, es como la iglesia que ella representa rechazando la autoridad de Cristo. ¡Ay de ti si vives así! Pero hermanos, he visto a este verso rescatando muchos matrimonios, ayudando al hermano y a la hermana a escapar del egoísmo, escapar de la indiferencia, para entrar gloriosamente en la vida mejor. Conclusión. Que hemos aprendido para entender bien las exhortaciones, para recibir bien la ley, los preceptos del Señor, tienes que recordar que Dios es bueno y que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere protegerte de las tragedias que te puedes ver en todos lados. Y el diablo odia todo esto y vendrá con sus engaños, pero confiando en la palabra y aplicando lo que has aprendido, te puedes entrar, hermano, hermana, te puedes entrar y vivir la vida mejor. Si esto es tu deseo, tener el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer todo esto una realidad, puedes pasar en unos momentos en el tiempo de oración y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre tú tienes algo muy práctico, muy valioso en este libro de Efesios. Ayuda, Señor, si alguien ha sido tocado con una flecha santa en esta noche, que se medite, Señor, que pide poder para cambiar, para el bien de su familia y para la gloria de Dios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato de oración.